Eugenia Gorostiza, Lucas Barrantes
y una turba indignada de ácratas en celo. Sonido, Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Una pléyade de pensadores, combativos cuando numerosos, provocadores cuando lejanos, temerarios cuando anónimos y proféticos cuando ya es demasiado tarde. Y ya llegan, caminando marcha atrás y llevando en la mano velas de otras procesiones, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en el Caras y Caretas con mucha gente amiga. Vamos a saludar inmediatamente a Patricio Barton.
Hola amigos, buenas noches.
Es por acá. Se encuentra presente el artista antes llamado Gillespie.
¿Qué tal? Buenas noches.
Vamos a hablar esta noche sobre un tema latinoamericano. Hablaremos de un general boliviano, Mariano Melgarejo, que gobernó Bolivia desde 1864 hasta 1871. Había nacido en Tarata, de padre desconocido, y era alto, tal vez el hombre más alto de Bolivia. Solía decir siempre que las fronteras no existían. Algunos personajes de Latinoamérica suelen enamorarse de ciertos decires que a veces tienen su origen en Europa. Entonces, para demostrar que las fronteras no existían, le regaló al Imperio del Brasil 65.000 kilómetros cuadrados de selvas y también cedió a Chile toda la costa del Pacífico. Al asumir la presidencia, disolvió las municipalidades, impuso a Cochabamba un empréstito forzoso, restableció a La Paz como capital de la República y volvió a permitir los carnavales. Eso es importante. Digo yo, en realidad esta enumeración anterior proviene de una elección tendenciosa de alguno de sus medidas para que parezcan graciosas con la enumeración.
Sí, sí.
Digo yo confesando, ¿no? En 1865 la joven Juana Sánchez, que era hija de una familia aristocrática, fue a verlo a su despacho para pedir por su hermano, que estaba en Cana, y jamás volvió a su casa. Melgarejo se enamoró y ella también. Y desde entonces Juana compartió el poder con el general Melgarejo. Fue a pedir por el hermano, que estaba en Cana, se enamoraron y se quedó. Ni siquiera volvió a la casa para decir, me casé con Melgarejo. No, se quedó ahí. Eso se llama tomar una decisión. Parece que Juana andaba siempre desnuda en el Palacio de Gobierno, y aún delante de los ministros, y aún ante los embajadores extranjeros, que, hay que negarlo, un poco de perplejidad sentían, pero tenían miedo de decir algo, decir, qué sé yo, porque no querían hacer una observación que pudiera causar un incidente internacional. Ya se sabe cómo son los embajadores. El hermano por el cual fue a pedir, vamos a decirlo, ¿no?, José Aurelio Sánchez, fue liberado. No solo que lo liberó, sino que lo nombró ministro, que es lo menos que puedo hacer por ti.
Bueno.
Melgarejo era un hombre de escasa ilustración, despreciaba a los doctores, sin embargo, era un hombre de escasa ilustración. Para despreciar la ilustración, o para despreciar a los doctores, conviene ser muy ilustrado. Porque si no, pasa como con ciertos personajes del fútbol que desprecian a los que son ilustrados.
Claro.
Pero no porque ellos estén en una postura filosófica que pone en entredicho la ilustración, los propósitos de las clases ilustradas, etcétera, etcétera, sino por envidia o por mero odio.
Claro,
por eso nada más, puro burro. Ahí ya me gusta menos, ¿no? Ahí ya me gusta menos. Y hay mucho en la Argentina de eso, especialmente en el ambiente artístico. Tipo que, como juegan a ser burros, la gente los aplaude, y después creen que ese personaje del burro no solamente es bueno, sino que es bueno que la gente no sepa nada.
Sí, porque se interpreta como que es más cercano. Ser burro es más cercano a la gente. Porque es...
O sea, si los personajes simpáticos son todos ignorantes, y los que saben son todos oligarcas, entonces convendrá ser burro. No es así. Y menos ahora es así, en donde la oligarquía puede acreditar una ignorancia tan perfecta como la de cualquiera. Tenía, eso sí, respeto por la iglesia, dice aquí. Se había enterado de que Alejandro de Macedonia tenía un caballo llamado Bucéfalo y le puso ese nombre a su propio caballo. Al parecer, solamente él era capaz de montar a este caballo, Bucéfalo. Bueno, como puede suponerse, este hombre gobernaba con mucha crueldad. Cada tanto había revueltas, las cuales eran aplacadas en forma muy sangrienta. En cierta ocasión, habiendo tomado Cochabamba, abrió las puertas de las casas principales a cañonazos. Se ve que eran puertas muy fuertes.
No había timbre.
Cerraduras pentágono. Se apoderó de todas las muchachas de la aristocracia en ese mismo episodio de Cochabamba y las sometió a los peores vejámenes. 232 jóvenes de ambos sexos fueron asesinados. Y 274 niñas fueron violadas. Esta es en otra cuenta, evidentemente. Hubo muchos desaparecidos, algunas niñas fueron obligadas a toda clase de humillaciones, las hacían azotarse mutuamente con la promesa de perdonar la vida a la vencedora. Bueno, antes, sin embargo, dice aquí, antes de esta orgía de sangre, Melgarejo había asistido a misa de vísperas. El 29 de noviembre de 1868 se firmó una constitución que, y esto después de unas elecciones que parece que fueron un poco fraudulentas. Melgarejo se hizo conferir poderes extraordinarios que incluían la facultad de perseguir a sus opositores. Bueno, parece, esto entre nosotros, parece que los constituyentes, a modo de ritual, debieron besar las nalgas desnudas de Juana Sánchez. Cada uno de los convencionales, me imagino, habrá tomado su lugar en una fila, porque tampoco es cuestión de desorganizarse, ¿no? No hay que andar atropellando e irrespetando los turnos, por ejemplo, no. Así que cada uno se habrá puesto en su lugar y ante las indicaciones de un maestro de ceremonias habrán procedido conforme a derecho. Como bien sabemos, el 19 de julio de 1870, Napoleón III declaró la guerra a Prusia. Melgarejo era un gran admirador del emperador francés y, fiel a sus héroes, convocó a sus ministros y resolvió declararle la guerra a Prusia.
¿A Prusia?
A Prusia. Y como la reina Victoria, la reina inglesa, no había permanecido neutral en aquel conflicto, también declaró la guerra a Inglaterra. Así que expulsó al embajador inglés, a falta de embajador prusiano, no había. Y lo mandó a la Argentina, al inglés, en un viaje espantoso, ¿no? En la Quiaca, el pobre embajador inglés fue tomado por un gringo loco, lo cual un poco era. Pero por suerte unos ingleses lo protegieron y pudo viajar a Buenos Aires y desde luego aquí fue agasajado y colmado de honores. Después se fue a Inglaterra. Cuando la reina Victoria conoció los desplantes de Melgarejo, ordenó a sus diplomáticos que tuvieran a Bolivia como no existente. Después de todo, no hacía más que coincidir con Melgarejo en cuanto a la inutilidad de la frontera. Ahora bien, el general no se contentó con una simple declaración de guerra. El tipo necesitaba entrar en acción. Entonces reunió a unos 3.000 hombres y salió a combatir a los prusianos. Bueno, dejó incluso a Juana Sánchez en La Paz para que gobernara en su nombre. Y salió. Al llegar a Oruro ocurrió una desgracia que lo detuvo. Fue invitado a una jineteada, lo volteó un potro y se quebró un pie. Entonces, obligado a estar inmóvil por un mes, se entretuvo planeando las acciones de guerra contra Prusia. Alrededor de su lecho de quebrado se extendían innumerables mapas. En Antofagasta estaba la flota boliviana, en el Pacífico, ¿no?, que consistía de tres fragatas. Solo cabían en ellas 600 hombres, pero además no convenía ir por el Pacífico, porque el asunto estaba en el otro océano, desde luego. El Paraguay estaba cerrado, en esa época, saben ustedes. En la Argentina gobernaba Sarmiento, que odiaba a Melgarejo. Quedaba el Brasil. Podían ir por el Brasil, a atravesar la selva hasta Río Grande do Sul. Y se mandaron diplomáticos al Brasil con instrucciones secretas. Y el Brasil aceptó. Pero el embajador del Brasil, o quizá el canciller, le dijo: mire, nosotros aceptamos que usted pase con sus hombres en dirección a Prusia por la selva brasilera, pero la selva es impenetrable, ¿sí? no se lo recomiendo. Para colmo de males, el hueso quebrado del pie de Melgarejo no se soldó bien y lo obligaba a caminar un poco cayorda.
Sí.
Y de todos modos, vistió a sus soldados con uniformes nuevos, a la europea, les compró unas botas, pero los soldados estaban acostumbrados a ir en patas, así que hubo muchísimos problemas. Melgarejo estudió la situación, se le ocurrió que podía desembarcar en Normandía, entonces al día siguiente pasó revista a sus tropas. El desembarco en Normandía es ciertamente un anticipo de aquella decisión de los aliados al atacar a Alemania, ¿no?, en la Segunda Guerra. Justamente desembarcaron en Normandía. Bueno, pasó revista a la tropa, Melgarejo, y lanzó una proclama, ahí, a los 2.500 hombres reclutados. Dijo: vamos al mar, que es la traición de Dios. Seremos el país más poderoso entre los poderosos. Marcharon, les agarró una sequía, no comían, le vinieron a contar, cuando todavía estaba en plena selva brasilera, que Napoleón III había sido derrotado en los campos de Sedan sin esperar a que ellos llegaran, ¿no?
Y no, claro.
Pero Melgarejo pensó que le estaban mintiendo y siguió adelante. Por ahí llegaron otros mensajeros, 5 en realidad, ¿no?, siempre con la misma noticia. A todos los hizo azotar. Y siguió, el 13 de noviembre, recibió otra horrible noticia. Los bolivianos en Londres habían sido expulsados por apátridas y representantes de nada, toda vez que la reina Victoria había declarado la inexistencia de Bolivia. Entonces Melgarejo insistió en declarar otra vez la guerra a Inglaterra. Cuando estaban en plena selva, el 23 de noviembre, le avisaron que en Potosí se había rebelado el general Rendón. Entonces pegó la vuelta para exterminar a los rebeldes antes de luchar en Europa. Bien, dice, primero vamos a atender este asunto y después volveremos. 28 de noviembre, Melgarejo reduce una vez más a la obstinada Potosí. 400 ciudadanos son fusilados. Y a Rendón lo colgaron. Y las tropas procedieron al saqueo, a la violación, pero la situación se complicó porque otras ciudades adhirieron a la revolución. Melgarejo se refugió en Tarata, su pueblo natal, y preparó su asalto a La Paz, porque él creía que Juana estaba todavía en La Paz, él la había dejado allí,
sí,
a cargo del gobierno, pero no. En realidad, toda la familia Sánchez ya se había ido. Se habían ido al Perú, se habían ido. Las tropas de Melgarejo avanzaron sobre la capital. Él quiso llegar antes de Año Nuevo por Cábala, pero no lo logró. La lluvia se lo impidió. Llegó recién el 15 de enero, con un ejército cansado, con solo 210 caballos, porque los otros se habían quedado en el camino. y vino la derrota. La derrota y la increíble huida de Melgarejo a Chile, solo. Allí lo tuvieron como exiliado. Se enteró de que Juana estaba en Lima y la fue a ver con unos pocos dineros que le prestaron. Y ella jamás lo recibió. Se negó a recibirlo. Y su propio cuñado, aquel al que había liberado de la cárcel y había nombrado ministro, lo mató ante la puerta de su casa. Sí. ¿Tiene? Soy Melgarejo. Sale el cuñado, pum. Extraordinario, ¿eh? Una extraordinaria historia, la de Mariano Melgarejo, que fue presidente de Bolivia hasta el año 1871. Después viene, creo que, Agustín Morales, pero no me acuerdo ya. Es patético ese intento de ir a buscar a Juana a Lima y que justamente el hermano que le había favorecido lo matara mientras él trataba de hacerse recibir. Vio como uno va a visitar novias que ya no le pertenecen, ¿no?
Claro.
Se toca el timbre, se hace pasar por un vendedor de aspiradoras, qué sé yo, esas cosas que uno hace y que no debe hacer. Y mucho menos si uno es Mariano Melgarejo, dictador de Bolivia, ¿no? Así que, bueno, ¿a quién dedicar esto? Bueno, a todas las víctimas de este hombre, muchos inocentes fusilados, ciertamente. Hemos ido a la discoteca a buscar canciones relacionadas con Melgarejo y hemos encontrado Mano Brava. Es una milonga que escucharemos en la versión de Horacio Salgán y Ubaldo de Lío. Así que, adelante.
Horacio Salgán y Ubaldo de Lío, La Venganza Será Terrible.
Qué bárbaro.
Mano Brava.
7:50.
AM 750, programación 2021. Lunes a viernes, 6 de la tarde, las últimas noticias. El mejor regreso informativo de la radio, con Romina Calderaro y Luis Bremer. 9 de la noche, La Casa Invita. Victoria Torres, Alejandro Apo, Palmiro Mainetti. La noche en que no falta nada. Noches AM 750. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 750. Una señal.
Pagar los sueldos de tu empresa con Credicop es más cómodo y es mejor. Lo podés hacer por Credicop móvil desde tu celular o por banca internet empresa en tu computadora. Lo podés hacer las 24 horas, los 365 días del año, desde tu casa o tu empresa, y hasta podés programar la fecha de pago. Además, accedes a beneficios para tus empleados, ahorro y cuotas con nuestras tarjetas, puntos Credicop y mucho más. Elegí Credicop, elegí comodidad, elegí seguridad, elegí beneficios. Banco Credicop Cooperativo, la banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocredicop.com.
En la provincia de Buenos Aires nace una nueva fuerza, la tuya, la que ante todo trabaja para vivir en un lugar mejor, con más tecnología, más equipamiento y mejor capacitación. Sumate a la fuerza de Buenos Aires y refundemos hoy el espíritu del mañana. Inscribite en nseg.gba.gov.ar/ingreso. Fuerza Buenos Aires, la fuerza de la provincia. 7:50.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Auditorio Caras y Caretas. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Mamá, me pusieron un yeso. Atención, que tenemos aquí un informe médico realizado por un grupo de médicos del Hospital Pirovano.
Sí, uno de los mejores hospitales
argentinos. Uno de los mejores hospitales, que es consejos para el enyesado.
Ah, está muy bien.
Nadie, ¿no?, se acuerda del enyesado.
Y lo mal que la pasan muchas,
sí,
veces.
¿Y hay el día del enyesado?
No.
No, bueno, no puede haber día de todo tampoco, ¿no?
Sí, pero si yo tuviera que elegir, el enyesado estaría, y no estarían algunos que hay.
Bueno, por ejemplo, ¿cuál?
No le sabría decir.
El pero día, por ejemplo, de San Patricio.
Claro.
¿Por qué no, señor? Es un santo patrono.
Ay, bastante. Que me de broma, es mucho mejor un enyesado.
Es extranjero, señor.
Bueno, cuidado.
No lo quiero ver tomando tragos por ahí.
El yeso sirve para, bueno, es una envoltura rígida que se utiliza para ayudar a que un hueso roto,
claro,
sí, ¿entienden, amigos? O algo se cure.
No, o algo no.
Los yesos alivian el dolor y también reducen la inflamación. Ayudan a curar, manteniendo los extremos rotos juntos. Lo roto, claro, junto. Y lo más recto posible. Los yesos ayudan a evitar que la zona lesionada se mueva. Esto.
¿Qué cosa?
Esto ayuda a que la lesión se cure más rápido. Bla, 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 bla. Consejo. Primer consejo, Cuidado, los yesos no se pueden mojar.
Claro. Esto es por las características del yeso.
Ah, no es una superstición.
Si lo mojás, no, el yeso... No lo podés mojar porque se deshace.
Claro. Se deshace. El yeso, no, es como si fuera cemento, pero más blando.
¡Yeso!
Yeso.
Y se deshace, y que por ahí, claro, vas caminando, mojás el yeso, sí, se deshace y los extremos rotos se te abren de nuevo. Se te rompe de nuevo.
No, le, bueno, queda la pierna colgada.
Sí, te la volvieras a romper.
Bueno, depende.
La pierna.
Ahora, de todas maneras, vio que se usan mucho los yesos de acrílico, de otros materiales.
No, señor. O sea,
que no son yesos.
Eso no sirve.
Yo no lo recomiendo.
No, ¿por qué no? Y le viene con dibujos, vio que...
No, eso es para jugar.
No, no es para jugar.
Pero
no.
De ningún modo, etcétera. No se puede. Lo mejor es cubrir un yeso con una bolsa de plástico, una bolsa de consorcio.
Claro.
Usted, por ejemplo,
eso queda bien.
Ve en la calle una bolsa de basura esperando que se la roba.
No, bueno, no.
Le saca la basura y mete el yeso adentro si empieza a llover, por ejemplo.
Bueno, sí, pero...
Y chao.
¿Chao qué?
Chao, ya está solucionado el problema.
No, 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 señor, lo que yo le digo... Es que eso tiene toda la basura, todos los gérmenes, escupida de mate, de todo, que sí. Se le mete adentro del yeso.
Ah, eso es otra cosa.
Y después le crecen, vaya a saber qué.
Tenga cuidado porque la piel dentro del yeso...
Sí. Se pone muy sensible.
Sí, le puede empezar a picar.
Sí. Yo siempre recomiendo una aguja de tejer.
Acá dice, no utilice materiales improvisados
claro,
para aliviar la picazón. Como por ejemplo un objeto afilado o incluso el calor de un secador de pelo.
Sí.
Eso es lo peor.
Claro.
¿Cómo va a meter el secador de pelo ahí en la punta y se seca? Lo mejor es lo que dijo el señor.
Muy suavemente.
Una simple aguja de tejer. Usted va por la calle, ve a una anciana tejiendo.
Sí.
Anciana. ¿Me permite usar un momento la aguja de su tejido para picarme? No, para picarme no.
Rasca.
Al contrario, amiga. Para rascarme lo
sí,
que
bueno,
tengo
pero...
debajo de la férula, que me está haciendo ver el diablo en calzoncillo.
Y si no encuentra algo, un palo cualquiera, un palito.
Pero no
hay que ver si entra.
Porque bueno. La aguja de tejer es prolija, es limpia.
Claro. Sí, es limpia.
¿Qué anciana
bueno.
va a meter la aguja de tejer en, por ejemplo, basura?
Bueno, no lo sé, señor.
Déjame
pero...
un palo, andá a saber dónde anduvo.
No, bueno, lo peor...
Andá a saber para qué lo usaron sí. antes. El...
Sí, pero es natural.
Lo único que hay que... Como produce tanta satisfacción la entrada y salida de la aguja de tejer.
Meterse un...
Usted es un perverso.
No. ¿No? Lo que les pido...
Hay gente que después empieza a romperse el brazo
claro.
cada rato
claro.
para poder sentir...
Para ponerse las agujas de la vieja...
O le roba las agujas de tejer a las tías.
Asqueroso.
Si las lleva para la casa. Bien.
Sí.
En caso de estar mal ubicado
el yeso.
No sé en qué lugar, puede usted también hacerse rascar por conocidos.
Sí, porque a ya veces claro. usted tiene una fractura múltiple de los dos brazos, las dos piernas y
claro,
el torso.
Si tiene los dos brazos yesados.
¿Con
cuál se rasca?
Es una escultura.
Entonces, llama a un conocido o hace que alguien llame a un conocido.
Sí.
Sí.
Ahora que pienso, la persona que llama a un conocido debe ser también otro conocido.
Sí, sí.
¿Por qué no hacer que esta misma persona que llama al conocido lo rasque?
Claro,
¿para qué hacer un juego de intermediario?
Se ahorra algún paso.
Bueno, como quiera, cada uno tiene
no, está bien,
la organización
sí,
que
sí.
puede.
Pero yo le pregunto a usted como traumatólogo.
Sí, ¿qué tal?
Dada la fractura...
¿Usted es traumatólogo?
Estoy preguntándole al señor que es traumatólogo.
Porque dijo, pregunto como traumatólogo.
No, quería saber a usted como traumatólogo.
Bueno, muy bien.
Sí, pase, por favor.
Por favor.
Siéntese en la camilla.
¿Quién es el señor que hace preguntas?
Yo también soy especialista, por eso estoy.
Ah, bueno.
Soy kinesiólogo.
Del Hospital de Traumatología, Ernesto López.
Bueno, dada la fractura... de las dos piernas y los dos brazos.
Sí.
Porque acá le ponemos nombre de hospitales a cualquiera.
¿A qué? Bueno, bueno. Digo nada.
Hospital de Traumatología.
Sí.
Mario Alonso.
¿Por qué Mario Alonso?
Porque sí, ¿no? Y se llaman así los hospitales.
Bueno, pero
sí, empezamos a poner a tipos que conocemos nosotros.
No, pero médico. Finoquieto, un pirobano.
Basta de Finoquieto y pirobano.
Y no, señor.
Un Hospital Fernández, el doctor Fernández.
Claro.
Y bueno, por supuesto, señor. Gente que ha hecho cosas por...
Bueno, estos no han hecho
Hospital
nada.
Hospital Bernardino Rivadavia. Y así.
Bueno,
no, pero le digo, dada una fractura de los dos brazos,
bueno,
y dos piernas, ¿usted me puede enyesar, por ejemplo, un brazo recto y el otro en L? ¿O los dos?
Como tocando la guitarra.
Claro.
como si estuviera bailando un tango, pero sin
claro, acompañar. Y una pierna también, como un flamenco. Sí.
También para, cuando la gente le pregunta para dónde queda la Avenida General Paz, se puede hacer así. Pero, en cualquier caso, no podemos direccionar a nuestro piacere.
Pero imagínese
que... Según cómo se rompa el hueso. Bueno, ¿usted dónde se lo rompió?
Ahí en la esquina de Formosa.
Oh, ahí hay un bache.
Sí, no le había llegado a decir la esquina, pero sí, exactamente. Sí. Toda la calle Formosa es un bache grande. Toda, sí. Hasta el 3900.
¿Usted se lo rompió usted mismo? ¿O podríamos decir la fractura fue responsabilidad de otro?
No, sí, sí. Sí. Efectivamente. Fue responsabilidad de otro, señor, porque me atropelló un colectivo.
Sí. Oh. Yo lo noté muy muy golpeado al señor.
Sí.
Lo que, según mi evaluación, viendo todo lo que es los análisis de sangre y sí, todo...
Pero primero arreglame los huesos, Franco, porque...
Acá no hacemos hicieron nada, no, sino un análisis.
Sí,
claro,
pero bueno, encima me pincharon.
En análisis de sangre sale.
Sí.
Bueno,
sí,
sí que...
Sale... Va, no sale.
No sale.
Pero...
Lo vamos a... Con los brazos cruzados lo vamos a enyesar.
Eso sí.
¿Y cómo me rasco? Si me, sí, me...
No se puede rascar, pero por lo menos tiene los brazos cruzados. ¿Sí? hay gente que no se da cuenta, claro, que usted está...
Bueno, pero tengo
usted
que...
Usted puede incluso amenazar.
Sí.
No sabe que usted está enyesado. Claro. Sí, los brazos cruzados. Mirá que te voy a romper la cara, ¿eh?
Es que tengo que salir a justificar esa postura con una actitud
no,
que
sí,
la
una
vale.
Actitud así de perdona vidas.
Sí.
Y puede seguir con su vida social con total normalidad. Por ejemplo, si usted tuviera una pareja,
sí,
la puede abrazar, la mete la cabeza.
Claro, dejamos un pequeño espacio,
claro,
en el cruce de brazos. Se levanta así, mete a la mina en el espacio y le empieza a decir cosas,
no se escapa más.
Cosas tiernas, como me... Siempre soñé con una mujer como vos, sí, etcétera.
No, ¿sabe qué pasa? Que mi novia estaba conmigo y se fracturó también las dos piernas y los dos brazos. Y estamos los dos así, que nos golpeamos y hacemos...
Claro.
Este es nuestro
¿estaban
contacto
en el accidente?
Sí, claro, sí, sí.
¿Ella se fracturó sola o hubo un responsable de su rotura?
No, también hubo un responsable.
Bueno, pregúntele todavía no. Trate de mantener el área alrededor del borde del yeso limpia e hidratada.
Sí. ¿Cómo hidratar si me dijo que agua no se podía poner?
El yeso no se puede mojar, pero la piel sí.
Ahí,
con un algodoncito,
sí,
se hace pasar, a lo mejor
incluso
el mismo conocido que lo rasca.
Sí.
Se hace mojar un poco, con crema.
Ah,
con crema Richard Hartnett.
Bueno, no sé cuál.
Incluso están vendiendo unos sprays que tiran agua.
Sí, bueno, no
puede,
es nuevo esto.
Ahora bien.
El bombero loco existe.
Ahora viene una parte interesante.
Un aerosol, señor, que tira agua.
Sí. Mueva los dedos de las manos, de los pies, mientras lleve puesto el yeso.
Sí.
Porque eso ayuda a la circulación.
Claro.
Y corre el riesgo de que si usted pasa un mes
sí,
sin mover los dedos...
Le agarra tos.
Sí.
Le agarra tos.
Claro.
No lo puede volver.
Claro, no puede mover.
Ah, no, bueno,
no lo puede mover. Y usted le sacan el yeso y dice, uy, qué bueno, ahora voy a mover los dedos. Y no lo puede mover, y menos lo de los pies tampoco.
No, bueno,
le digo
pero
una
hay
cosa.
Una reeducación,
y,
¿no?
Y hay un consejo que estamos dando a todos los que yesamos, que no aumenten demasiado de peso con el yeso.
Claro,
porque si engorda muchísimo, por ahí le queda la parte del brazo flaco.
Claro, bueno.
Engorda todo lo demás y el brazo le queda flaco y la mano chiquitita.
Claro. Parece esas papas que le daban
todo
a la
grandote. Viene todo grandote y le da la mano encantado. Bueno, dice... Esto ayuda a la circulación, mover los dedos, ¿no?
Sí.
Puede... Pregúntele al médico, porque cuidado, a veces, yo no sé si quería decirle esto, pero a veces la piel de abajo del yeso permanece mucho tiempo, empieza a alargar mal olor.
Bueno, esto es natural.
Sí, porque
es natural,
sí,
pero
sí.
¿Cómo hacemos? Usted va a notar, va a notar que se acerca, entra en algún lugar y todos se hacen algún gesto,
bueno, no, señor.
alguna manifestación, una frase.
Sí, sí. Muchas veces, incluso, por más que sea un yeso que está en la mano, larga olor a pie.
Olor a pie, sí. Aunque esté en la mano, sí, larga olor a pie.
Sí, porque el cuerpo humano, si se lo enyesa, tiene el olor a pie.
Tiende a...
El olor a pie es el olor del cuerpo humano, ese es el olor.
Tiende a apiadarse.
Claro. Es un olor pédico.
Sí, sí.
Y...
Todos dicen, che... ¡Qué olor pédico! Están todos los enyesados así. con cierta afectación.
Porque es verdad que, y ahora se lo pregunto como dermatólogo.
Sí.
Es verdad que la piel se escama. Entonces muere el tejido.
Sí, se muere el tejido.
Muere el tejido.
No, pero el tejido sí.
Bueno.
El tejido de la señora que le prestó la aguja.
No, no, señor. El tejido epidérmico.
No sabría. A veces le agarra... Cuidado, que usted le saca en el yeso.
Sí.
Y va a notar que se le afina el brazo.
Claro, claro, claro.
Se
claro,
afina
claro.
Mucho.
Por eso recomendamos una rehabilitación, sí, con la mancuerna.
Una reeducación. Nosotros tenemos un acuerdo, sí, con el Ministerio de Educación.
Ajá. Sí.
Y bueno, los mandamos a escuelas de la provincia de Buenos Aires.
¿Para qué?
Para que lo reeduquen.
Pero no, la reeducación es kinesiológica, es la reeducación, de movimiento, una reeducación...
Todo, le hacemos completa. Ya que
No.
Ya que estamos, refrescamos algunos conocimientos, ¿eh?
No, señor.
Revolución de Mayo, un cacho de la Revolución de Mayo, y otro poco le hacemos mover los dedos.
No. Movimiento y...
Le damos un higo.
¿Para qué?
Un higo de goma.
Para ver si está maduro.
Para apretarlo, para que usted...
Haga ejercicio.
Haga ejercicio con los dedos. Después, Revolución de Mayo.
Pero, ¿y qué me dice de los movimientos articulatorios?
Sí, eso viene después de la batalla de CP.
No, señor.
Un consejo que a veces damos es tocar el piano.
Pero si antes yo no tocaba el piano tampoco.
Bueno, entonces... es el mejor momento para aprender, sí, ¿no? Dice, si el yeso se moja... como ya le hemos dicho, puede ser fatal. Hable con su médico acerca de cómo cuidar el yeso. Uh-huh. Hay que cuidar el yeso porque la procesión es lunga. Si el yeso se moja, puede secar el relleno interior, usted puede secarlo, con un secador de pelo, ese que no podía usar para
rayar. Claro,
revise la piel alrededor del yeso para que no haya irritación, raspaduras. Bueno,
también se puede usar la aguja de tejer, esta vez con un pedazo de algodón en la punta, como para secar.
El peligro de estos objetos que usted mete para rascarse, sí, siempre es la punta.
Claro.
Imaginemos que usted mete una daga.
Bueno, ¿por qué una daga?
Porque no tenía otra cosa.
Bueno,
peligrosísimo.
Mete allí, se ensarta.
Sí.
Sin darse cuenta.
Y se desangra.
Y se lo saca y usted no se da cuenta.
Claro.
Dice, cada vez me duele más, parece mentira.
Pero no ve el charco de sangre alrededor.
No lo vi, pues me salía justo por abajo.
Bueno, hay que mirar. También.
No, porque se me fue juntando.
Claro, todo allá abajo.
Todo adentro del yeso.
Y si se le queda algo adentro, porque usted se pone un algodón.
Sí, el riesgo es que puedan quedar objetos dentro.
Bueno,
sí,
bueno,
en el caso
cenar,
se recuperan una vez que sacamos.
Fui a cenar con mi novia, ¿no es cierto?
Sí.
Bueno, acá un restaurante muy bueno. Se lo recomiendo, pero yo para los nombres.
No importa ahora.
¿Acá la vuelta?
No importa, no, señor.
Aquí en Puerto Madeiro.
Ah, bueno, Puerto Madeiro. Bien, bueno, no interesa. Un buen restaurante.
¿Cuál es el restaurante más caro?
La Tirolesa.
No sé si es...
A ver, hermoso, le dije, iba con mi novia. Tenía un brazo encesado.
Sí.
A ver, hermoso, le dije entonces.
Sí, sí,
con otra mano.
Y sí.
Para que viera que estaba con una persona cuidadosa.
Sí.
Bueno, no hace falta que le cuente todo el problema.
No, por supuesto, no. Ni
pedimos
que comió,
de
ni
comer, yo comía con...
¿Usted
una
comió
mano...
algo adecuado?
Claro,
dice, a la...
¿Qué tiene? Le pedí. Claro. ¿Qué tiene que se pueda comer con una mano?
Esto. El plato de la casa.
Dice, bueno, no, acá tenemos, dice, el menú para enyesado.
Qué bueno.
¿Qué se sabía? Albóndiga.
Sí, claro. Otra que cajita feliz, tomá.
Bueno, la verdad pasamos una noche maravillosa.
Sí,
¿no?
Sí.
Por ahí le digo, mozo, tráigame la cuenta.
Sí.
Muy bien. Entonces saqué la plata, empecé a contar.
Con una mano la sacó.
Con una mano la saqué, empecé a contar. Y por ahí se me fue el pacoy para adentro del...
¿Adentro del yeso de la plata?
Adentro del yeso se me fue la plata. Como 5.000 mangos se me fue.
¿Cómo le entró?
¿Cómo? 5.000 pesos ahí. ¿Cómo fuera pasando?
Claro.
Era un cajero automático.
Dice, son 5.200 pesos.
Ah, le faltaban 200 igual, ¿eh?
Tenía. No.
Ah.
Le digo, sí, un momentito, si lo hace, no me lo podía sacar.
Claro.
Le digo, ¿vos sostiene, por favor, un cuchillo limpio?
Sí.
No, dice...
¿No? ¿Cómo? ¿Cómo que no debería tener?
¿Con qué comimos? Porque acá estaba todo servido.
Pero yo ya le cobré.
Sí.
Al cobrar se cierra todo, ya no le puedo traer más nada.
Pero claro, si claro. Tiene la cocina.
Lo lamento, pero es la política.
¿Pero qué política?
La empresa es así que 5.200 pesos. Ya el tipo...
Sí, pensó, si no me...
Le digo, ¿qué estás pensando? Le digo que...
Que no lo voy a pagar.
Sí, me dice el tipo.
Qué sinceridad,
pero
eso, ¿no?
Es un restaurante de lujo. Y
entonces, bueno, yo llamé al doctor Caragencián.
Sí. De urgencia.
De urgencia. Le digo, doctor... me tengo que sacar el yeso ahora mismo.
Sí.
Dice, ¿qué pasó?
Sí.
Le digo, no se lo puedo contar. Bueno.
Qué bien,
Dijo, ahora voy para allá.
Le dijo dónde estaba, por lo menos.
No le dije. Al rato me llama.
Entonces, bueno.
Me dice, estoy acá en su casa.
Pero
le digo, no estoy en Puerto Madero. Bueno, ahora voy para allá. Al rato llama de nuevo. ¿En qué restaurante? Me dice.
Bueno, señor.
Claro, pero ¿por qué no le dice todos los puntos?
Llega con un aparato cortante.
Sí, se usa
ponga
una tierra.
El yeso arriba de la mano.
¿Cómo sabía? Porque usted no le había dicho nada que lo que tenía.
Sí, no, porque él me enyesó.
Ah.
Sí.
Una sierra eléctrica. O sea,
una sierra eléctrica. Sí,
de precisión.
Empieza... La gente se empezó a ir.
Sí, no, es horrible.
Sí, porque se desmayaba.
Y aparte largaba polvillo.
Salía de todo. Salió, antes de salir la guita, salió un ñoqui. que también era una comida para una mano sola.
Sí, bueno.
Bueno, ahí termina de sacar, ahí sale un poco de sangre, cosas.
Uy,
que
por
yo,
favor.
Y la plata.
Bueno, estaba el dinero.
Lo llamo al mozo.
Sí.
Y le digo, ¿cuánto es?
Sí.
5.200 pesos. 5.000, me tira la mano, 200.
Bárbaro, genial.
Y.
¿Cómo nada? ¿Y la anécdota dónde está?
Muy ahí bien. Está.
Y muy bien, y le dejó propina y...
No. Le dije, un momento, quiero... Venga, le digo. No le voy a dejar propina.
¿Por qué no le deja propina?
Porque usted pensó que yo me quería rajar sin pagar, le digo.
Bueno, pero sí. No sé.
Y bueno, entonces el doctor Caragencián me dice, sí, por favor, se lo voy a enyesar.
Ah, claro. Ahora
no se puede ir así.
Claro, no se va a ir.
Entonces agarró, puso la cinta.
Pero ahí mismo, en el restaurante.
En el mismo restaurante, la gente comiendo.
Alrededor de la mesa.
Sí.
Y qué sé yo, con un... Él traía yeso, le pidió agua al mozo.
Sí.
Le dice, no, agua sí, hay que consumir algo, si no, no le puedo. Bueno, pidió un sifón de soda.
Bueno.
Y me enyesó de nuevo y nos fuimos, mirando así. Todos lo miraban mal, ¿eh?
Y sí, es que hay gente muy impresionable por ahí.
La verdad que es un espectáculo.
Bueno, si experimenta sangrado dentro del área cubierta por un yeso, también llame al médico. No rompa ni lime ninguna parte del yeso, dice. Si usted tiene un yeso colocado en una pierna o un pie, no camine con el yeso.
Claro.
A menos que el médico le dé permiso.
Claro, si no tiene muletas, o a veces le ponen un taco, ¿vio?
Sí, muchas veces le ponen un taco, como si fuera un zapato.
Bueno, dice, evite que tierra o arena ingresen en el yeso o la pérdida.
Sí, y agua.
O a veces usted va a la playa.
Sí.
Sí.
Y se tira y no se da cuenta, el viento, qué sé yo,
No, y la arena no, es casi imposible de sacar.
Pues no la puede sacar, no. Y el día que le sacan el yeso, cae la arena. Así,
sale todo.
3 kilos de arena.
También cuidado porque el enyesado tiende a creer que está a resguardo de los mosquitos, por ejemplo.
Se le quedan encerrados adentro, no pueden salir los mosquitos.
Y ¿sabe qué? Usted mencionó algo que es, para el mosquito, es ideal para la prosperidad del mosquito, que es la humedad. Humedad y calor, igual los huevos de los mosquitos.
Ah, los huevos, sí.
Se los ponen adentro.
No me digas.
Y le pone... Todo usted tiene adentro del yeso.
Sí.
Huevo.
Ese es el olor.
Sí.
El olor pédico que usted decía.
Por favor.
Me parece que esa huevo de mosquito.
No quisiera saber el olor que tienen la pata los mosquitos.
No.
Bueno, sí. Eso en 2 días.
Se hacen mosquito también.
Usted tiene una ¿cómo se dice?
¿Cómo?
Una
es una barbaridad. Lo
no,
que
jauría no, señor. No. Un enjambre, tampoco, señor. El enyesado dice cualquier cosa. Mira que tenemos una gran primera fila, como quedó.
Bueno, preguntas para hacerle al médico.
A ver.
¿Cómo se saca un yeso? No.
Bueno.
No trate de sacárselo usted.
Es que no lo soporto más el yeso.
Bueno, no.
Me pica todo el día.
Le dijimos, Oliveto, le dijimos que tenía que estar 1 mes y 6 días.
Bueno, hace 50 días. 50 días que tengo yeso.
Ay, nos pasamos.
Bueno.
Y ahora le va a quedar así.
¿Sabes cómo tengo la mano? La mano se me redujo toda.
Se vuelve a contar, Oliveto. Tranquilo, ¿eh? Tampoco es para levantar la voz, ¿eh?
Bueno, sí.
¿Estamos?
Sí. Un último asunto consultado aquí mismo, que es... ¿Qué pasa? Cuidado, ¿eh?
Sí, a ver.
Pregunta en fascículo cerrado. Vida íntima del enyesado.
Bueno. Nosotros los sexólogos...
¿Qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches a todos.
Suélteme, doctor, por
favor. Nosotros los sexólogos siempre decimos que tenemos que jugar con los elementos que nos propone la vida.
Ah, sí.
Y transformarlo en juguetes. ¿Tengo un brazo duro?
Sí.
Bueno, bienvenido sea.
Bienvenido, ¿qué tal?
Se incorpora todo al juego amoroso.
Sí.
Al cortejo erótico.
Hombre, esto se le cayó.
No, por favor. Es un ñoque de otro paciente. Y puede resultar una experiencia muy interesante para la pareja enamorada.
Pero, por ejemplo, yo tengo aquí a mi novia.
Sí, uh-huh. Yo estoy preocupada.
Claro.
¿Cuál es el enyesado?
Yo.
Ajá. ¿Dónde estás enyesado?
Bueno, aquí.
Lo felicito.
Gracias. Y ella tiene miedo.
Imagínese.
Claro, imagínese.
Claro. Pero no pasa nada. ¿Cuál es tu nombre?
Un momento. ¿Qué es esto?
Un consultorio.
¿Cuál es su nombre?
Los sexólogos trabajamos...
Mi nombre es... El nombre de mi novia es... ¿Qué le importa?
No.
Bueno. Kelly. Yo le digo Kelly.
Kelly.
Kelly. Es un nombre, sí, musulmán. Kelly. Y de apellido Porta. El padre es italiano.
Ah, bueno.
Noim, bueno. Se llama.
Kelim
Porta.
Kelim, lo interesante es que puedas incorporar vos en tu, para, digamos, tu disfrute y tu goce, lo que tu novio te presenta. ¿Cuál es tu nombre?
Yo me voy a ir, porque...
No, porque...
No sabe nada, no sabe ni los nombres, nada.
¿Cómo voy a saber los nombres si vinieron por primera vez al consultorio? Soy sexólogo.
Sí.
Y trabajo con un corpus de 2, en este caso, que son ustedes, una pareja que es una unidad que nosotros trabajamos de manera profesional. Entonces, es como un cuerpo vivo, como quien abre una ostra y descubre un mundo.
Vámonos. Entonces... Kelly, vámonos.
Está loco este tipo.
No, tiene que incorporar el yeso. Vamos
acá
a hacer un
no
ejercicio.
Vamos a incorporar nada.
Vamos a hacer un ejercicio. Usted, por ejemplo, póngase atrás de una cortina, Kelly.
Yo, si él me lo pide, no si usted me lo pide.
Es una propuesta.
Mi novio es Kelly, ponete.
Bueno.
Es una propuesta. Nosotros no sabemos, con su novio, no sabemos...
Perdón, Kelly... una pregunta desde la cortina.
Sí.
¿Vestido o desnuda?
Bueno, esa es nuestra...
Kelly.
Esa es nuestra sorpresata. Vos elegís cómo querés estar, cómo lo sentís en tu alma, en tu cuerpo. ¿Está Kerim? Y vos...
Ya me desnudé. Al,
llamame Al.
Al. Al. Sí. Vos vas a pasar tu parte enyesada por la cortina...
Me hizo asustar.
Y vamos a ir nombrando las partes del cuerpo de Kelim que vas descubriendo, ¿te parece? Entonces, las zonas erógenas comienzan a despertar como una placa tectónica que se monta sobre otra y provoca luego un terremoto.
Kelim, vamos. Bueno.
¿Se entendió?
No, no jugamos, no jugamos. Nos vamos a ir.
Hablando de la placa, ¿me saco el corpiño?
Ya está, podés salir.
Bueno, podés salir, Kelly.
Bueno, extraordinario este informe que nos ha proporcionado el equipo médico de la radio.
Mire que viene gente a vernos, mire cómo está aquí en la primera fila el muchacho, ¿lo ve acá?
Sí, en el yeso, está como
loco. Levante la mano.
En este momento...
¿Hay alguien más enyesado en la sala?
Levanten la mano, o lo
todavía
que puedan,
no.
Las personas que están enyesadas. Bien, en este momento personal de seguridad
sí.
Lo está llevando. Vamos.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
AM750. Una señal.
AM750.
Una señal.
Toda la programación de AM750 a un solo clic. Seguinos en vivo o cuando quieras desde cualquier lugar del planeta. Radio AM750.com.ar. Radio en vivo, contenidos destacados, entrevistas y los mejores momentos para escuchar y volver a escuchar en la web. Radio AM750.com.ar. Desde la nube hacia todo el mundo.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Socorro, se me prende fuego la casa. Nuestra habitual sección destinada a aconsejar a las personas para que eviten el fuego, el peligro del incendio. Y esto es un informe hecho por Emilio Berenstein, que es el director... de bomberos de Bélgica.
Uno de los mejores del mundo.
Un gran bombero reconocido en todo el mundo.
¿Y cómo se lo reconoce un bombero?
Por las acciones en distintos incendios, fue uno de los que mejor actuó.
El que más apagó.
Uno de los que más incendios apagó. Pero en realidad, como dice el propio Berenstein, el mejor bombero es el que ayuda a prevenir.
Y bueno, pero no se le nota que es buen bombero, no se le nota.
Sí, es buen bombero porque consiguió que no hubiera incendios.
¿Y cómo sabemos que lo consiguió?
Prefiero, dice Berenstein,
dice,
prefiero que no haya incendios.
Bueno, está bien, pero ¿cómo se verifica eso?
Muy bueno.
Por ejemplo, en Bélgica está...
Sí, Berenstein, uno le parece que va a decir una gran frase y no dice nada.
En Bélgica, por ejemplo, Berenstein es tan buen bombero, como dice usted, que previene todos los incendios, que no se ha registrado ningún incendio. Y, por ejemplo, en Ecuador, sí, hay otro bombero que apagó 168 incendios.
Claro, pero esto es la misma casa, ponerlo.
Claro, claro.
Bueno, no quiere decir que ahí nadie aprende nada.
No, no quiere decir eso. Quiere decir que es un gran bombero.
Bueno.
Porque apagó el 168.
En todo caso, ha redactado un libro, Bernstein, que es
Emilio Bernstein. Con todos los consejos, toda la sabiduría de tantos años.
Sí, hay que ver si sabe apagar consumado el incendio. Hay que ver si sabe apagar.
Y hey, baja un poquito el tonito.
Mucha teoría.
¿Qué quiere?
Yo soy uno que está en contra.
¿Qué incendio apagó usted?
Bernstein fue un gran bombero, y es un gran escritor. Escribió el libro
de este, señor, no le digo
Si
que
las
no.
mangueras hablan. Bien. En la cocina, señora, ¿eh?
Sí.
Quédese en la cocina cuando fríe.
Claro,
sí.
Claro, no ponga unas cosas a freír y se vaya a atender a su amante a la habitación.
No.
Si va a salir, apague el fuego.
Sí.
O si va con su amante a la habitación, y si para que...
En todo caso, comemos el huevo frito después.
Claro. Use mangas cortas para estar con su amante.
Sí.
No,
para... Ah, no. Al cocinar, porque si tenés mangas largas, te cuelgan.
Claro.
Y es ahí donde te agarra fuego y no te apagas más.
La gente que cocina con poncho, por ejemplo,
es
peligrosísimo.
Puede pasar.
Es muy peligroso, señor.
Sí, sí. Pero a veces cuando uno está con el amante y se pone algo, prende un poco de fuego, vamos a hacer un té o qué sé yo.
Sí.
Y dice, bueno, me pongo el poncho para ir hasta la cocina.
No.
Y ahí es donde
se ve un poco
el artífice de su propia desgracia. Claro.
¿Pero qué va, desnudo?
Desnudo con el poncho.
Con el poncho, pues.
Sí. Y a mí me gusta, dice el tipo que está ahí tirado, me gusta cuando estás desnuda con el poncho.
Sí.
Y dice, con un ojo medio cerrado.
Cantate una zamba, le digo.
Bueno, por favor.
Después, instale, primero, mantenga a los niños alejados del guiso,
sí,
¿no? Bien.
Sí.
Instale parrillas por lo menos a 3 metros de la pared y de la barandilla de la terraza. Claro, no sea cosa que se le caiga un asado a la calle.
Ah, no.
¿Cómo va a poner la parrilla en el balcón?
No sé.
Y sí, pero
¿cómo no la va a poner contra la pared? Que la pone en el medio.
Pero mira que a veces ahora...
Mira si tiene inclinación los chorizos, la morcilla van rodando,
bueno,
y se va cayendo abajo.
Ah, te cae una morcilla incandescente.
Usted vio que ahora se construye en las ciudades como Buenos Aires,
sí,
en espacios muy reducidos.
Hay departamentos ahora que están promocionando de 2 metros cuadrados.
Bueno, no sé si 2 metros cuadrados. Pero se renuncia al bidet, a muchas comodidades,
sí, eso, sí.
Pero no se renuncia a la parrilla. Entonces,
no.
¿Qué sucede? Ponen las parrillas en los balcones y la chimenea, como no hay lugar, es la chimenea de todo el edificio. Entonces, si está haciendo un asado el del tercero y usted está en el quinto,
sí,
le revienta...
Le sube toda la choriciada.
Claro.
Y así hasta arriba.
No,
entonces,
otra cosa
de acuerdo,
que pasa,
¿no?,
también en esos mismos casos... es cuando la parrilla está pegada a la medianera.
Claro.
Bueno, también, esto se usa mucho.
Del otro lado, hay un tipo en un departamento que tiene ahí la pieza, duerme ahí.
Sí, bueno, pasa.
Sí.
Por ahí un día se le empieza a derretir el cuadro que tiene
colgado. Sí, bueno, sí. No, pero usted siente esa pared.
Caliente, sí. La siente caliente.
Sí, la siente caliente y tiene que actuar, decir, bueno, cruza, ve a qué altura está...
Sí,
le toca timbre y le dice, mira, pongámonos de acuerdo.
¿Y dónde quiere que ponga la parrilla? Adelante,
no,
la puse en el fondo.
Hay que, ¿sabes qué pasa? Hay gente como vos que no puede tener parrilla. Es así de sencillo.
¿Por qué?
Se lo tiene que ir a comer a otra parrilla. Porque en el...
La ley es para todos iguales, querido.
Sí, la ley...
Todos podemos tener una parrilla.
Sí, pero los departamentos no, querido.
No hay ciudadano de primera y de segunda.
¿Quién es?
El vecino de al lado, silencio, por favor.
No, bueno,
a mí...
¿A usted le calienta la pared o no?
No, a mí no me la calienta nadie.
Bueno, entonces...
Sí, porque soy del otro lado, no sé.
Ah, bueno, pero entonces ¿para qué?
No, pero yo me tuve que mudar aquí porque vivía al lado de una pizzería.
Ah, bueno, eso es peor, ¿ves?
Entonces,
ahí está.
Eso era un horno de pizzería profesional... Tenía más o menos la temperatura de la superficie del sol.
No, bueno,
ahí no,
es 6.000
bueno,
grados.
Y sí, es una locura.
Y las 24 horas prendido. Eso es un problema.
No, y yo tengo el problema.
Yo prendía los cigarrillos poniéndolos contra la pared.
No.
El espiral. No, imagínese que...
Yo hago un asado por semana,
pero,
por favor.
¿Pero qué? ¿Pero queda caliente cuánto tiempo eso? No, no lo hace una vez por semana, porque está caliente todos los días, está caliente esa pared. No.
¿A qué se refiere, señor?
A la pared, no se puede estar.
Bueno, al fumar, atención, sí. Al fumar. Sí. Fumar afuera de la casa y apagar bien las colillas.
Sí.
Sí, bien, claro. La pisa, tiene que pisarla muchas veces... O, lo mejor, mojarlas con agua.
Eso está muy bien, ¿eh?
Sí.
Ahora, si no consigue agua, la escupe, señor. Agarra la escupe.
Bueno.
Y espera que
porque
se
la, ¿pero la, qué conviene? La brasa del cigarrillo, sí. Si uno la pisa, se convierte en muchas brasas.
Sí. No se apaga, ¿no? Lo mejor, eso es una maravilla. Hasta que usted no la escupe, no claro. Se apaga.
Y ahora, ¿usted cómo la escupe? Llegado el caso, ¿no?
Sí.
Y... desde cerca.
Pero yo, ¿sabe qué?
Porque creo... si lo haces desde muy lejos...
No le emboca.
No le emboca.
No, pero no. ¿Sabe lo que conviene? Lo que... Yo lo que recomiendo
sí.
Es no escupirla directamente, ajá. Sino escupir una superficie plana y sobre esa escupida mojar la colilla.
Sí, muy bien.
Sí. Para algo sirve la radio, ¿viste? Dicen que no es cultura, que no enseña nada. Bueno.
Lo que le quiero decir es que yo tengo una costumbre desde siempre, que para mí es uno de los grandes placeres, que es el cigarrillo en las buenas noches. Me meto en la cama...
¿Usted quién es? ¿Usted es una señora?
Yo soy el vecino, el que...
Ah, sigue siendo
el
vecino, está bien.
Bueno.
El de la parrilla.
El de sí. La parrilla. Me acuesto en la cama, me tapo hasta el cuello y fumo un último cigarrillo.
Tenga cuidado, pues.
Bueno, dice...
¿Qué es lo que pasa?
No, a veces me quedo...
No hace falta que yo se lo diga, ¿no?
Estoy cansado...
Se queda dormido...
Claro. Me relaja tanto el cigarrillo, se me cierran los ojos y de repente...
Bueno, pero eso es muy peligroso lo que está diciendo.
Pero muy peligroso.
Si lo ve el bombero,
y duermo boca abajo encima con el cigarrillo prendido.
No. Acá dice,
no le voy a preguntar por dónde fuma.
Tampoco hay que fumar. No va a tirar la la ceniza del pucho, no lo va a tirar a la basura.
No.
Porque le agarra
le prende
toda
todo.
La podredumbre que usted tiene.
Y sí.
Bueno, y dice, si en un hogar usan oxígeno, no fume.
¿Cómo?
Y en mi casa se usa oxígeno.
No.
Más que nada pero, para respirar.
No. Eso, el oxígeno ¿cómo? En tubo, el oxígeno...
Claro.
Que
¿tubo?
Usted compra los tubos de oxígeno.
Sí.
Que se venden para la gente que está internada
sí,
o que sí. Lo necesita. Y usted no puede estar fumando
no,
a la
luz.
Ah, yo pensé que la gente que usaba oxígeno al respirar...
No, sí.
Claro. Y ese no explota, ¿no?
No, si no, andarían explotando los fumadores a cada rato.
Bueno, desde luego no fume la cama, como dice el señor. Pero, cuidado, al usar chimeneas o estufas de leña,
sí.
Primero hay que inspeccionar y limpiar las tuberías de las mismas. Y todo eso. Y después no permita que sus hijos crean en Papá Noel.
¿Por qué?
Claro.
Porque va a tener que tirarse usted por la...
No, por eso no, porque de que el niño quizás se meta por la chimenea.
Claro, sí. Para ver si viene Papá Noel.
Yo justamente, aparte de la parrilla, tengo un hogar a leñas.
Y bueno,
hay
pero
que
eso...
enseñarles a los niños que el fuego es una herramienta y no un juguete.
¿Es una herramienta?
Y mire que el fuego no es un juguete.
Sí.
Sí.
Mire, señora, cuide a su hija, todo eso. ¿Cómo va a ser un juguete? ¿Y cómo va a ser una herramienta también? Es niño, el fuego es un agente físico.
Bueno, no sé si el niño entiende eso.
Sí, guarde fósforos y encendedores fuera de su vista y alcance, me refiero a los niños.
Sí, claro.
No deje a los niños sin supervisión cerca de cocinas encendidas o velas prendidas. Por ejemplo, no lleve a los niños a una procesión.
Y bueno, no. Pero, por ejemplo, si se corta la luz y prendió las velas en su casa, el chico va a estar con las velas prendidas.
No, aparte llama la atención.
Pero no hay
chico.
Que dejarle que jueguen con las velas, claro. Que metan el dedo, a ver cuánto aguantan, nada.
Y pero eso lo hacen
o
los chicos.
Que se tiren harina en los espacios interdactilares.
Sí, ¿qué hace?
Que se le queden los dedos pegados.
Sí.
Ah, la cera, sí.
No es para jugar.
Ahí bueno, está. Pero los chicos hacen esas cosas.
¿No? Otros consejos.
Yo vi en una película, discúlpenme, que estamos en confianza, somos vecinos, ¿qué problema hay?
Sí, problemas ya tenemos, no, ya le dije cuáles son los problemas.
Vi una película que había una pareja.
Ah, la vi.
Y que la mujer con la vela le tiraba las gotas de...
Ah, pero eso lo hacían, digamos, per piacere.
Eso,
si me permite decir. Sí,
claro. Sí. Eso lo ve antes del cigarrillo de la buena noche.
Sí,
ya vamos perfilando.
La vida decía.
Sí. Y duerme boca abajo después.
¿Qué
claro.
problema hay? Sí. Soy soltero y vivo solo.
No, está bien. Bueno. Yo no le digo nada. Está muy bien.
Sí, pero no se detenga, siga contando.
No, lo que ocurre y que nos ha enseñado el cine, porque el cine nos ha enseñado el amor.
Sí,
sí, sí. Yo antes no sabía.
Bueno.
Hasta que empecé a ver las películas de Campanella y nadie, no me para nadie.
No, porque usted ve Un hogar a línea, y El hogar a línea...
¿Es una película?
No, señor. El hogar a línea invita a... Bueno, señor.
Somos personas grandes, ¿no?
Ya
que estamos
erótico.
En confianza.
Claro, usted dice, más si tiene una alfombra claro. delante del hogar a leña,
sí.
viene su amante, su novia, sí. no sé quién puede ser.
No, está bien, yo no lo sé. Nada,
sí, sí, sí. Y ustedes se tiran ahí desnudo, sí. arriba de la alfombra, y tiene que ser en invierno.
Sí, en invierno.
Porque usted le dice a su novia, en enero, le dice, vení, vamos a tirarnos adelante del horno prendido, y si usted está loco.
Claro. Sacate el poncho.
Bueno, cuando se escapa una chispa
sí.
y bueno. le agarra fuego a algún lado.
Bueno, es peligroso eso, ¿por qué?
Sí, un amigo mío casi se quema vivo.
Bueno, lo que pasa es que hay gente que tira al hogar a línea, por ejemplo, las bellotas.
Sí, ah, sí. mira vos.
Bueno.
que eso en la misma situación.
No, bueno, no. Le hace, eso le hace humo. La bellota...
Las famosas bellotas de humo.
Le hace humo y al rato empieza a hacer pa 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 pa.
Oh,
y eso
son las bellotas.
Son las bellotas que explotan, combustionan de una manera que genera este estruendo,
sí.
y larga brasas.
Sí.
Entonces usted está con el, o usted que está boca abajo,
claro.
con el cenicero hacia el cielo y llega todo.
Sí, sí,
le llegan las brasas.
Así usted se sabe que fuego a muchos barrios bueno. enteros, que le empezaron a explotar las bellotas.
¿Todo por eso?
Bien, dice, mantenga los líquidos combustibles e inflamables lejos de las fuentes de calor.
Claro,
sí, pues,
yo por ejemplo tengo un carrito con bebidas alcohólicas.
Ay, tipo, sí, como Fernando Bravo.
Sí, sí.
Tiene dos ruedas y una manija y yo puedo llevar el carrito donde quiera.
Su casa. No siga describiendo su casa, por favor.
Bueno, este muchacho, Emilio Berenstein, el sí. jefe de desarrollo técnico de la Academia Nacional de Bomberos, nos da algunos consejos de cómo reaccionar en caso de que ocurra un incendio en nuestra casa.
A ver.
Y acá dice lo que usted oyó antes. Lo más importante es la prevención, dice Berenstein. Muchos de los incendios son producidos por el descuido de las personas, por desconocimiento, por falta de mantención del sistema eléctrico y todo eso. Este hombre dice, cada artefacto debe tener una instalación adecuada y contesta preguntas. Una señora le dice, ¿y qué pasa si estoy cocinando en la sartén y de pronto se incendia y el fuego llega a la cocina? ¿Cómo tenemos que reaccionar?
Tirar agua. Creo que es lo primero.
No, pero el agua a veces es peor, señor.
Es lo peor, dice...
Claro.
Dice Berenstein. El agua es el agente extintor de incendios más utilizado, pero no siempre es recomendable utilizarlo.
No, no de todo.
Dice Berenstein, rascándose contra la pared.
En algunos casos se usa arena, tirar arena.
Sí.
¿En qué casos?
Cuando está cerca del mar el incendio.
No.
En la playa, sí.
Bueno.
Es el incendio eléctrico producido por la electricidad.
Dice, no debe usarse agua cuando haya aceite ardiendo, porque esta...
¿Cuál?
Esta. Se evapora muy rápido y salpica aceite encendido en todas las direcciones.
En todas partes.
Nos morimos todos como...
Y bueno.
¿Como qué?
Como ratas.
Como ratas.
Bueno, por eso es la lección de la papa frita.
Ah, sí.
Bueno, vio que cuando usted...
Bueno.
que cuando hace papas fritas, la papa frita hay que secarla bien en un repasador, sí, cuando está cruda y cortada.
Usted porque nunca vio los repasadores que hay en casa.
No pone la papa en el agujero del repasador, alrededor de los agujeros. Entonces le seca, porque si no le empieza a explotar como las bellotas. ¡Pa, pa, pa!
Mi familia está en peligro. ¿Cómo los ayudo? Pregunta la señora a Berenstein. Y dice Berenstein, cuando el lugar está incendiado...
¡Ay, qué afectado!
Y necesito salir lo más rápido posible, la recomendación...
¿Qué?
Por favor, Berenstein, es un tema serio.
Míralo al belga, ¿eh? ¿Cómo se venía?
Es salir...
Sí.
Sí.
Agachado.
Ah, sí. Sí.
Dice, incluso gateando...
Sí.
Porque hay mayor visibilidad para avanzar,
sí,
cuanto más bajo está usted. Y sí,
el humo, excusa, la escuchamos tantas veces.
Y el aire más fresco.
Sí, claro. Sí.
Sí, yo cuando salgo a pasear en verano, digo, ¿por qué no andamos agachado? Sí. Que el aire más fresco. Agáchese.
No de tantas explicaciones, haga lo que quiera, que el mundo es ancho y así.
Bueno,
yo justo vi una película.
Sí. dice la mejor forma de proteger a alguien finalmente,
sí,
es sacándolo rápidamente del lugar, si ya sea por fuego o humo,
y si, y sí, que iba a dejar
50 kilos y tengo que sacar a mi abuelo que pesa 100 y está inconsciente,
sí,
hágaselo tarde,
aproveche la oportunidad, sí.
Siga, usted siga agachado, sí, y pase de lado.
¿Cómo está el abuelo ahí tirado?
Pesa 100 kilos con el freno y la montura, el abuelo.
Aunque sea llévelo.
Y además está inconsciente, pero está ahí con las patas abiertas.
Pero fue culpa suya, que fue con su amante a prender el fuego con las bellotas, con, sí, el poncho. Con
mi abuelo es el loco de las bellotas.
Le junta las manos bien pegadas al cuerpo y las piernas y lo lleva rodando.
Esto dice, cuando se trata de abuelos de gran contextura, sí, se pueden envolver en una fresada, ¿ves?, y arrástrelo por el piso.
¿Pero qué? ¿Un bicho canasta?
Cuando lleguen los bomberos, déselo.
No, déselo, no, señor.
¿Cómo lo voy a llevar arrastrando? Si vivo en un cuarto piso, tengo que ir por la escalera, ¿cómo lo llevo?
¿Quiere tirarlo?
No, pero los mismos bomberos hacen eso, tienen estas mantas ignífugas metalizadas.
Sí, traen ellos hasta que no vienen.
Claro, pero se lo envuelven igual al que...
Sí, hay uno que es el que envuelve a los abuelos.
No,
¿y a dónde está el abuelo que había que envolver? Bueno, eso es todo lo que quería decirle. Y saludamos a nuestro querido amigo Emilio Berenstein.
Muy bueno el informe, realmente mucha claridad sobre este tema.
Bueno, sí, la verdad que sí. Vamos a hacer una breve pausa, incluso el bombero que tenemos aquí,
sí,
va a hacer un simulacro, un pequeño simulacro.
O una suelta de manguera.
O una suelta de manguera.
Sí, que puede ser.
Pausa.
Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast, para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Operar con cheques es cómodo. Ahora puede serlo más todavía. Llegó eCheck Credit Cop, un medio de pago completamente electrónico con el que podés emitir, endosar, depositar y descontar. Como cualquier cheque, pero mejor. Utiliza eCheck Credit Cop estés donde estés, desde Credit Cop móvil o tu banca internet. Además, te permite la emisión masiva en un solo clic y es más económico. Adherite a eCheck Credit Cop y listo, empieza a operar. eCheck Credit Cop, más económico, más seguro, más fácil. Consulta beneficios especiales en www.bancocreditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Cartera comercial, más información en www.bancocreditcop.coop.
750.
Con
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en el Auditorio Caras y Caretas de Buenos Aires. Señoras, señores,
¿sí?
Este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Me caso el 8, prepárate el 9. siempre sobre bodas, todo sí, esto. Sí. Pero ahora tenemos 15 asuntos que no pueden faltar en una boda para la tranquilidad de todos. O sea, nuevos consejos.
Muy bien. Muy
nuevos
bien.
Consejos. Y empieza con algo que yo desconocía por completo. Que en la fiesta no falten señales para el tránsito festivo. O sea, el tránsito de las personas en la fiesta.
Sí.
Un cartelito que diga, que organice la circulación de los
baño.
Invitados. Baño, ponele. O mesas.
Pero, ¿cómo? Sí,
juegos
sí.
de bodas. Mesa dulce.
¿Todo le va a poner cartel?
A todo le va a poner cartel.
Sí. Ya me di cuenta, señor, que
en mi caso no sería, porque yo tengo una casa muy pequeña. Claro. Y las fiestas son de 15, 20 personas. Está todo, una cosa al lado de otro. Mesa, baño.
Claro.
La mesa de dulce está en el baño.
No, bueno.
Pon un cartel que diga casa y nada más.
Sí, bueno. Dice... Porque si no se desorganiza todo.
Sí, sí, bueno, porque pero... es verdad, la gente empieza...
Pero lindo también, tan organizada tiene que ser la fiesta de casamiento.
Las fiestas ahora son muy organizadas.
Cada vez, ¿no? Cada vez son más organizadas.
Más por favor.
Usted no vio, por ejemplo, que usted entra a un casorio
sí.
y empiezan a sacarle fotos y después sí. se las muestran a usted durante la fiesta misma y usted se da cuenta que todo es a favor de los tipos que sacan fotos. Los fotógrafos son los beneficiarios mayores... De la fiesta.
Sí, porque ahora tiene que compite con los celulares, entonces tienen que dar servicio.
Lo que sí es cierto es que, por ejemplo, el salón, uno no puede acceder al salón.
Hasta que no estén los novios.
Claro, lo esperan antes.
Todo una porquería.
Bueno, en una antesala y le dan algo para comer, para tomar, pero no se puede entrar.
Otra cosa que yo ignoraba, necesita una organización para el recambio de zapatos. ¿Qué recambio de zapatos? Dice, se debe destinar un rincón donde guardar los tamangos de las señoritas para poder bailar con mayor libertad.
Ah, claro, claro, porque van de taco alto y después llega el momento del baile
y se ponen una zapatilla. Yo, señorita, no haría eso.
¿Y por qué no van de zapatilla directamente?
¿Por qué no van de zapatilla? Además, yo voy con taco alto porque no soy muy alta. Entonces el taco alto me da más altura y no me voy a sacar justo en el momento que me pongo a bailar, que es cuando me miran.
Claro.
Bueno.
Me voy a poner zapatillas. Las zapatillas me las pongo cuando me siento morfá.
Sí. Ahí se pone la pantufla.
Ahí nadie me juna, señor. Bueno, en el lugar se pueden dejar pantuflas
Dios.
Para que puedan cambiarse. Incluso las pantuflas las pone usted.
¿Pero por qué tan largo el
sí.
casamiento?
El casamiento dura 12 horas por lo menos,
hay que
señor.
Con pantufla y pilla.
¿Sabe que queda bien? Queda muy bien hacer pantuflas para los
sí.
invitados.
Pero sí.
Con el nombre de los novios.
Ah,
una pantufla es Víctor y la otra Ana.
Ajá. ¿Y por qué no mejor con el nombre del invitado? Claro, porque hay que buscar, ¿no?
Hay claro. que buscar
700 invitados. Escúcheme. Bien, muy buena idea esa. Quizá no todos usen sus pantuflas en el inicio, pero avanzada la noche, por ahí es una salvación para muchos. Las viejas veo que andan...
Sí.
Ay, dice que lo sí. que me duelen las patas, si usted supiera. Libro de firmas.
Sí.
Bueno, esto es fantástico porque al final de la fiesta sí. cada uno le da sus mejores deseos de prosperidad.
Nunca vi eso yo tampoco.
Bueno.
¿Cómo, qué le pone?
Porque usted se va temprano, eso es cuando termina. ¿Qué va a haber? No hay nada.
Dice, te deseo...
Todo lo mejor.
Sí. Te deseo.
No.
Te deseo el amor que encuentres...
Sí, en otro.
Bueno...
ahí aprovechan y le escriben los novios antiguos de la noche.
Sí. ¿Te acordás? Dice,
lo que me hiciste no te lo voy a permitir. Sí.
¿Te acordás en Villa Gesell?
Sí. Existen varias alternativas muy creativas para la noche de bodas.
Ajá, sí.
En otro orden de cosas. Sí. Es aconsejable que esté personalizado el libro de firmas con alguna imagen de los novios. Un ejemplo es...
Una foto.
Sí. Bueno, usted le pone un comentario.
¿Puede haber fotos, sabe qué, para hacer algo simpático?
Sí, de la tipa desnuda.
No. Los novios se sacan fotos antes.
Sí, sí, van por los monumentos.
Sí.
Se sacan fotos en todos los monumentos.
Se sacan en los monumentos, pero también...
Y también en casas muy importantes que no son las de ellos.
Sí. Claro. En caseros se sacaban fotos delante de la buena fide.
Y bueno, está bien, sino cada uno...
Era, no era muy linda.
No.
Que no había ninguna casa.
Bueno, por favor.
En la estación, iban a la estación.
No, pero eso es peor.
Se sentaban en la sala de espera y sacaban una foto y se iba. A veces esperaban que viniera el tren.
No, acá los novios se sacan fotos simpáticas.
Sí.
En posturas locas.
Ah, qué bien. ¿Cómo cuáles?
Como esta.
Ah, ya no la tengo.
Y entonces después le agregan globitos como las historietas de qué le dice.
Ah, que le dice, sí, sacá la mano de ahí porque la tenés muy fría.
El novio, la novia.
Bueno, música. Música de diferentes estilos.
Claro, generalmente se contrata un DJ.
Sí.
Que es encargado de todo esto.
Sí, sí. Bueno, una variedad importante para que todos estén a gusto. Por ahí vienen chinos.
Bueno, sí.
Invita al chino este del súper, sí. Y le pasa música china. Ahora, música china.
Bueno, sí, pero hay otras cosas chinas, hay bandas de pop chino.
Sí.
¿No vio que muchos supermercados chinos están con la música china?
Sí,
¿se escucha?
Juegos para la boda. Ah, no, una opción para la música. Le puede pasar una lista para que cada mesa haga un pedido.
No nos vamos más, chicos, no nos vamos más.
¿Qué vamos aquí? Esto ¿vamos a una fiesta o a escuchar música?
Póngase una radio.
Si música, vaya hacia su casa, señor. Bueno. A mí la música me tiene podrido.
No, bueno, espere un poco.
En todas partes hay música, menos...
Bueno, sí.
Para escuchar, donde a la gente le gusta la música, ahí claro. No hay.
Pero acá vamos a bailar al casamiento.
Ah, a bailar sí, todo.
¿Va a bailar sin música?
No, pero bueno. Basta, una vez que terminó el baile, sí. Hay que poner música para todo. Bien.
Bueno.
Juegos para boda. Dice, sí. El que no tiene el hábito de bailar podría aburrirse. Entonces hay que pensar en ello para que ninguno tenga un mal recuerdo de usted. Se pueden preparar juegos...
Sí,
solo hay que indicar una zona y dejarlos allí los juegos. ¿Qué sé yo? ¿Cuál puede ser? El estanciero.
No. ¿Cómo se va a poner a jugar?
El ludo.
Juegos, y muchas veces se contrata incluso un animador.
Eso no son juegos, señor.
Bueno, ¿qué dice?
¿Qué juego es escucharlo a...
No, pero dirige.
A Villarruel, por ejemplo.
No, bueno.
¿Y qué hace?
No, conduce los juegos, la
conduce
piñata.
¿Qué juego? O sea, la piñata. Bueno, ese es un juego.
Tirarle al patito.
¿El qué?
Tirarle al patito, vio que van pasando los patitos.
Eso tampoco lo conocía.
Y con una escopeta le va disparando, como le...
señor.
Como en la kermés.
O hay ese que ponen una silla o una cantidad de sillas, van corriendo todos y cuando para la música cada uno...
¿Pero eso es un casamiento o qué es?
Es una porquería.
Sí, es raro.
Dice... Bueno, entretenimiento para niños también.
Claro. Eso sí.
Así todos se relajan... Y se entregan al placer. No, pero esos son los adultos.
No. El placer de la fiesta.
Quizás sea necesario contratar a alguna persona.
Bien. Ahí está.
Ahí está. Claudio Villarruel, efectivamente. Existen quienes se dedican a este tipo de animaciones.
Sí.
Mira, parece mentira, ¿eh? Fotocall.
¿Cómo? ¿Qué es Fotocall?
Fotocall.
Ah, Fotocall. Sí, ¿qué? Llamado por foto, eso.
Qué sé yo, no sé. Call me.
No, ¿sabes que se usa?
Me parece que es la cabina,
cabinas,
la cabina claro. Para sacar las fotitos chiquititas.
Se mete en una cabina.
Así, de esta manera, se pueden tomar fotos divertidas para lograr los mejores recuerdos para invitados y novios. Se les puede sumar un concurso de selfies con los dispositivos de cada...
Sí.
Debe estar muy divertida esta fiesta para llegar al concurso de selfies. Esto llega más o menos, 15, 20 años después de haber entrado al infierno, te empieza a agarrar el embole y ahí viene el concurso,
el concurso de selfies.
Bueno, el concurso la mesa dulce.
Sí.
Ah, ya sé, mesa dulce. Dentro de las cosas que no pueden faltar, la mesa dulce. Es recomendable que esté personalizada con carteles de la fecha especial o una firma de los recién casados.
Todo con carteles.
Todo con carteles, todo y cartel. Firma. ¿Y qué, cómo es la mesa dulce? Explíquemela.
Y pues, hay torta, masita.
Ay, oh, se me hace igual a mí.
Lo único que no se puede todo el mundo abalanzar
sobre la mesa. ¿Por qué no? La escatiman y la esconden.
Sí.
Si usted ve que adentro, ahí donde están los mozos, en la cocina,
sí,
hay, ponele, una cheesecake.
Sí.
Y usted está comiendo unas porquerías, sushi, sí, todas esas cosas chinescas que le dan.
Sí.
Y dice, quiero una cheesecake. Y no.
No, la tiene guardada hasta el final.
Son las 5 de la mañana y ahí está la cheesecake muerta de risa.
Sí.
Y usted entrándole a unos bocaditos salados de peces.
Y bueno, sí. Todo a su debido momento.
No, señor, todo, me tengo que...
Bueno, la gente se abalanza, sino sobre las, sobre
está
las mesas.
Está todo organizado por tiempos, como si fuera una obra teatral.
Pero usted no puede dirigirse a un mozo.
No, porque
y
el mozo... Pone...
por ejemplo, saca un billete de 10 pesos.
No, de 10 pesos. No,
señor.
Ni lo mira el mozo.
Le cierra el ojo y le dice...
¿Qué?
La cheesecake.
¿Pero qué? Señor...
La cheesecake costó 700 mangos, dice el mozo.
Por eso. Por eso le estoy coimeando.
Ni siquiera no, son 10 pesos. Ni siquiera son 10 pesos.
No.
¿Lo conoce a Juan Chincota? El que vende neumáticos en cuota.
Señor, saque eso de acá, por favor.
Me parece una falta de respeto.
Es un casamiento, además, y va a ofender a la novia, que tiene mucha ilusión.
Bueno, barra libre.
Sí.
Que no falte la bebida es fundamental para los borrachos, ¿no? No,
bueno, porque eso anima a todo el mundo a bailar.
Asegurar una barra libre con todo tipo de bebidas que satisfaga los gustos de hombres y mujeres.
Sí,
sí, de todos.
Bueno,
sí.
Es posible incorporar carritos con copas que circulen durante la noche.
Sí.
¿Estirados por caballos?
No. Esto es, los mismos mozos hacen todos los papeles en los distintos momentos de la fiesta.
¿Qué son, actores de los mozos?
Prácticamente sí, actores, porque sí, cuando aparecen, por ejemplo, con una pata prendida a fuego de vaca,
sí,
se visten de gauchos.
Son actores, así empezaron muchos actores.
¿Ah, sí?
Después
sí,
entra con panchos y vestido de mexicano.
¿Pero el pancho es mexicano?
Sí. Bueno. Elías Alipi empezó así.
Sí, Pancho Villa, dice usted.
Bueno, aquí tenemos, si no más lejos, a Esther Goris. Le vamos a aplaudirla.
Hola, Esther.
¿Y ella cómo se cree que empezó?
¿Qué, empezó en los casamientos?
No tengo idea, le estoy preguntando.
No, sé, bueno, señor, pregúntele a Goris.
Ha empezado. Bueno, Cotillo.
Bueno,
eso es fundamental, sí.
Nunca crean que todo lo que se usa ya está muy visto y no vale la pena llevarlo. Quiere decir que le van a decir algo que es lo de siempre.
Que usted ya lo sabe. Sí. No, porque se usa todo para el carnaval carioca.
Sí,
por ejemplo, el choclo maraca.
Sí.
¿Es un amigo suyo?
No. Por favor, señor.
Bueno.
Es un instrumento, que lo diga usted, un músico. Bueno. ¡Qué ignorante!
Acá dice pelucas, pitos,
sí,
máscaras, sombreros, matracas.
Sí. Se usan mucho sus anteojos con la nariz de Groucho Marx.
Sí.
Dicen que así las personas se liberan de su timidez.
Sí.
Claro.
¿Sos tímido? Ahí viene el choclomará. Después, más comida para medianoche.
Bueno, eso.
Eso está bien, ¿eh? Porque usted ya comió, qué sé yo, ya está aburriéndose. ¡Pah! Un guiso.
Se abren las puertas y entran los mozos con algo nuevo.
Sí.
Todo
los
el
mozos,
tiempo.
Algunos todavía disfrazados de oso carolina.
Que no se confundan los disfraces, porque si uno salen de gaucho porque sí, quedaron eso, de la pata.
Eso a veces pasa, lamentablemente. Y, no. Bueno, luego de un par de horas de mucha fiesta, los cuerpos
sí.
empiezan a necesitar algo más de energía.
Sí. Sí.
No pueden faltar en una boda las bandejas con algo de alimento para hacer un corte. Eso, sí. El guiso, me imagino. Quizá crear una isla temática o pasear bandejas con comida rápida es de gran ayuda. Después,
ojo que esto no termina acá, ¿eh?
¿No?
Porque como sigue hasta la madrugada, después al final de todo hay otra comida.
Sí, y después pero... vamos todos a tomar café con leche a Atalaya.
No, bueno. Hay una última comida a las 6 de la mañana.
Comida.
Hamburguesa, acá dice, cualquier cosa.
Acá dice bolsitas en el baño. ¿Cómo, no hay sanitarios?
No, sí.
Por favor, qué falta de elegancia. ¿Cómo ver?
Bolsitas son atenciones también, jabones con los nombres de los novios.
Pero en el baño los va a poner. Sí. Ah, no, acá dice con algunos elementos que se pueden necesitar en ciertas emergencias imprevistas.
Claro. Sí.
Un balde, poner.
No.
No, acá dice aguja e hilo.
Claro.
Usted se le rompe algo.
Sí.
Curitas. Y todas esas cosas. El brindis.
Bueno, eso es fundamental.
¿Cómo el brindis?
El brindis.
No brindis la ya son como las 6 de la mañana.
No, el brindis es prácticamente a la altura de la torta.
Sí. Después del choclo maraca viene la torta, dice. Estaba cantado. Estamos todos, dale.
Bueno, salud. Después el ramo, aunque sí. parezca antiguo, la entrega del ramo nunca pasa de moda.
No.
¿Me entiendes? Es más, hay amigas que están esperando ganarlo para ver si convencen a sus novios de contraer matrimonio.
Claro.
Bueno, sí. por lo menos ya tienen novio.
Sí.
Un ritual muy utilizado en la mayoría de las bodas, que no pierde su encanto, ¿no?
Sí, pero...
¿Usted cree en eso?
No, pues,
yo tampoco.
Es difícil creer que el ramo se casa sí, la que le cae el ramo.
Es difícil creer. Sin embargo, yo respeto.
No.
Algunas chicas deciden dárselo
sí, sí.
O a una sí. persona elegida por ellas. Otras siguen la costumbre y lo tiran entre las solteras. ¿A qué se refiere?
Porque el ramo, no, el ramo.
Lo
ramo. Tira para atrás.
También pueden tener dos ramos diferentes.
Bueno, eso...
Ahí
¿por qué?
Está. ¿Qué soy yo, señor?
Ah.
Después, y ya se ponen, ya sobre el final se ponen poéticos. Y lo que no debe faltar,
sí.
lo principal para la boda, es que todos lleven alegría y energía positiva.
Sí, es cierto.
Alegría para disfrutar y energía sí. positiva para explicar aquello que científicamente no puede...
No, señor.
Energía positiva quiere decir que no vayan a criticar...
Cada vez que alguien nombra energía positiva, es que está explicando algo que no tiene explicación.
No, pero igual no va a explicar nada, se trata de un casamiento, no hay nada que explicar.
Bueno, alegría entonces.
Está muy bien.
Y acá dice... Además las risas se contagian.
Sí.
Así que hay que animarse a ser felices durante todo el evento... Y durante toda la vida, ya que está.
Y sí.
Y entonces yo no sé qué otro problema queda por resolver.
No, además que conoce otra gente en la mesa, según sí, la mesa que le toca.
Por ahí te toca... A mí me gusta que me pongan en una mesa con desconocidos.
Sí, sí, bueno, muchas veces.
Para simpatizar, sí.
¿Vos sos pariente de Víctor o de Ana?
No, yo soy el ministro de Seguridad Social.
Ah, bueno.
Ah, no me puede conseguir entradas gratis.
No, bueno, pero es que está invitado acá, no sabía.
Estoy invitado.
Ah, sí, perdón.
Yo soy invitado de Víctor.
¿Ah, invitado de Víctor
sí,
sos?
Sí, sí.
Yo soy el primo de Víctor, ¿eh?
Sí, sí.
Ah, ¿de qué? Los
primos de Víctor son todos policías.
Sí.
¿Son policías?
Pero el señor vino con él.
¿Ah?
Uniforme sí, de vigilante.
Sí, sí. Soy sargento general, ¿eh?
Por ejemplo, el silbato que tiene el señor sí. es de la policía, no es del cotillón.
No.
Ah.
La maraca no es de la policía.
Bueno, no. Bueno, hágale una marquita para que distingamos el...
Lo que pasa es que hoy me tocó estar de servicio hasta última hora, por eso vine así.
Ah, bueno.
¿Usted bebe cuando está de servicio?
En este momento no estoy de servicio, bueno, acabo de terminar.
Sí, sí, se nota.
Bueno, vamos a hacer una pausa y va a haber justamente la orquesta.
Muy bien. Ah, bueno.
Otra cosa que no debe faltar en una buena boda. Pausa.
AM 750, programación 2021. Lunes a viernes, medianoche. La venganza será terrible. El programa número uno del corazón de todos. Alejandro Dolina con Patricio Barton y Gillespie. 2 de la mañana, aunque es de noche. Pablo Marchetti y el absurdismo al poder, con Guadalupe Cuevas y Manu Campi. Madrugada 7:50. Programación 2021. Estamos en la misma frecuencia. 7:50. Una señal.
7:50.
Llega al auditorio Caras y Talentos de la Ciudad de Buenos Aires nuestro querido, nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gantz. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío, su nombre, Manuel Moreira, el señor Martínez,
hay muchos pedidos, maestro. Arrancamos con una canción de los Beatles, Love Me Do.
Ah, bueno, hay una pequeña
babosita.
¿Va? ¿Esto va con percusión?
Sí, si quiere.
Sí, va.
1, 2, 3 y... pregunta de que el otro día tocó Atenti y Pebeta un fragmento, dice, pero si se la sabe completa.
No sé, la verdad que no.
Por yo ahí... creo que la había tocado completa.
No,
un fragmento.
La mitad, creo. Y bueno, vamos, que cuando no sé más, no sé más. Cuando vaya por el centro. No. ¿Ves? Ya no sé más.
Ah, no.
Un poquitito más.
Bueno, un poquitito más. Cuando estés en la palmera y te fiche un bacanazo, vos hacete la cintura y no te des a ver, que no manches que estás linda al primer tiro de lazo, y que por un par de leones bien cansado te perder. Cuando vayas por el centro, camina mirando al suelo, arrastrando los fangullos y arriba de la pared, como si ya no tuviera ilusiones ni consuelo, que después baten los gines que te has echado a perder. Si ves unos guantes patitos racales, a un par de por ahí racales también, a esos sobre todo de 14 ojales, no le des bolilla porque te perderé. A esos bigotitos de 14 líneas que en vez de bigotes son un espinel, atenti bebeta, seguí mi consejo, yo soy zorro viejo y te quiero bien. Abájate la pollera por donde nace el tobillo, déjate crecer el pelo que un buen rodete lucí. Cómprate un corsé de fierro con remates y tornillos y dale el olivo al polvo, a la crema y al carmín. Toma leche con vainilla y chocolate con churro, aunque estés en el momento propiamente del vermú. Después cómprate un pozo y cachando al primer churro, por amores contrariados le hace perder la salud.
¡Qué bien, maestro! ¡Qué bien, eh! Al final la sabía toda.
Sí. Era pesadita la letra, ¿eh? Sí.
Aquí le piden Every Break You Take.
No, no es cierto.
No. Every day de Buddy Holly.
Ah, every day.
¿Quieres que hagamos every day?
¿Cuál es al final? ¿La saben completa o saben una parte?
Every day de Buddy Holly es la versión.
Bueno, está bien.
¿En qué tono era?
En sol. ¿Estamos? 1, 2, 3 y...
Faster than a roller coaster, pop like yours will surely come my way. Hey, 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 every day it's getting faster. Everyone just go ahead and ask her, love like yours will surely come my way. Faster than a roller coaster, love like yours will surely come my way. Hey, 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 hey.
AM750.
señal.
Seguí la programación de AM750 también en la web. Entrá a radioam750.com.ar y viví la 750 con un simple clic. radioam750.com.ar. Una señal en la web.
Somos AM750. Derecho a la información.
Hora 1:52, cielo nublado sobre Buenos Aires, humedad 78%, la temperatura es de 20 grados 8 décimas. Martín Guzmán afirmó que en el 2021 los salarios tienen que crecer más que los precios. Además, expuso la posición del gobierno sobre la negociación que se convocará para la semana próxima con empresarios y sindicatos.
Lo que se define es una metodología. No es que se ata a una cantidad particular de meses o a un número particular a definir en esos meses. Hay que tener cierta flexibilidad porque obviamente que todavía hay condiciones de incertidumbre imperantes en el mundo y en la economía argentina. Cuando esto ocurre tenemos que tener capacidad de adaptarnos. Pero no es que va a haber un modelo estricto para todas las paritarias y todas van a ser iguales. Sí que la norma general es buscar que se alineen los precios y salarios con la pauta inflacionaria junto a una recuperación del salario real.
Reiteramos, Nicolás Trotta fue aislado preventivamente. Fue tras confirmarse que su par de educación de Santa Fe, con quien compartió reuniones de trabajo, diera positivo de COVID-19. Un informe confirma que el acuerdo del correo perjudicaba al Estado. Un estudio contable ordenado por el juez federal Ariel Lijo asevera que el arreglo por la deuda de la empresa del Grupo Macri, firmado durante el gobierno de Cambiemos, resultaba abusivo y perjudicial para la Argentina. La documentación respalda lo que sostuvo la fiscala comercial Gabriela Boquín en febrero del 2017.
De afuera.
El ejército de Maynard ordenó bloquear a Facebook para impedir que se organicen protestas contra el golpe de Estado. La medida será hasta el 7 de febrero. La red social confirmó que el acceso está actualmente interrumpido e instó a las autoridades a restaurar la conectividad.
Pelota.
Barcelona pasó a las semifinales de la Copa del Rey. Logró igualar 2-2 ante Granada sobre la hora y terminó goleando 5-3 en tiempo suplementario con gran aporte de Leo Messi. Hora 1, 54 minutos, humedad 78%, temperatura en Buenos Aires 20 grados 8 décimas, cielo nublado. Tiziana Ortomán.
Somos AM750. Derecho a la información.
¿Por qué no hace usted de con trompeta Every Breath You Take?
Sí.
Para la próxima. Bueno, a ver, ¿no quiere hacer llorón?
Si usted quiere.
Ahí con los coros. Con los coros de todos.
Un momentito que voy a agarrar el piano.
Para el amor muy blando y a la mujer para enamorarla, yo le hago ver para conquistarla que hay que llorar de cuando en cuando. Hoy me dicen los muchachos que hace llorón, que no se diga, pero vi que si el que más liga en el amor es el llorón. No me preocupa lo que diga, a veces llora el que partiga. Yo pa' llorar soy un artista y siempre, siempre primero yo. Llorón, que sabe vos lo que conquista. Yo pa' llorar soy un artista, no hay una que se me resista y siempre, siempre primero yo. Soy el picaflor del norte, me diplomado haciendo corte, por diversión yo tallo y rompo y pa' bailar soy como un trompo. Oh, oh, oh. Me dicen los muchachos que hace rolón, que no se diga, pero a mí que si el que maldiga en el amor es el
rolón.
No me preocupa lo que diga
Rolón,
la circunstancia es la que obliga
Rolón,
a veces llora el que maldiga y siempre, siempre primero yo
Rolón,
que sabemos lo que conquista
Rolón,
no hay una que se me resista
Rolón,
yo pa' llorar soy un artista y siempre, siempre primero yo.
Maestro, le piden el tema Los Borbotones.
¡Ya!
Los Borbotones.
Los Borbotones.
También una vez que era algo en castellano y lo.
The Borbotones.
Bueno, a ver qué sale con esto. ¿Va?
Ok. No, momento. Ahora sí. No, creo que no. Bueno, nunca más.
Agüita, agüita.
Es muy, es demasiado tarde.
Bueno.
And a one, and a two, and a three.
Entrada a este escenario del auditorio Caras y Caretas, la trompeta dorada de Gillespie.
Habían pedido Sentimental Over You.
Me estoy poniendo sentimental encima de ti.
Bueno. ¿En qué tono lo hacemos?
En mi bemol mayor. Oh, un tema para amigos. ¿Estamos?
Sí, sí.
Un, dos, tres y...
de la trompeta porque también le pedían vamos las bandas.
Vamos las bandas.
Nos vamos
con
nos vamos con esto porque estamos así. medio pasaditos.
Nos vamos las bandas.
A revolear todo.
Bueno. ¿Listo? Sí, sí. ¡Un, dos, tres, y...!
¿Cuánto vale dormir tan custodiado? Despertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando, rodar militares? Vamos a pasar, traje y desierto. Vamos a pasar. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos a pasar, traje y desierto. Vamos a
Para terminar, una palabra que lo resume todo. Buenas noches.
Nuestra programación en vivo, estés donde estés. 750.am.
750.am.
Una señal en la web.
AM 750. Una señal.
Barrio reo, campo viejo, de mis primeros.
volverá a cantar. En mi libro de esperanza, la página mejor. Fuiste cura y serás tumba de mis lindas tristezas. Vos le dije a tu cantor el alma de un zorzal que se murió de amor. Mi barrio reo, mi viejo amor, pos el gorjeo, soy tu cantor. Escucha el ruego del ruiseñor, y hoy que estás ciego, me canta mejor. Busqué por luna y allí un picor, plata de luna y oro de sol. Ya lo ordenido vengo a buscar, estoy rendido de tanto amar.
AM 750. Una señal.
Lo mejor de la 750 ahora también en Spotify. La 750 en versión podcast. Para que la escuches cuando quieras. Lo mejor de la 750 en Spotify. Dale play.
Somos la radio con más crecimiento en los últimos años. Somos el medio con más desarrollo en la web. Somos la red federal más consolidada, con casi 200 repetidoras a lo largo y ancho del país.
Somos la emisora destinada a ser más escuchada de Argentina.
Somos AM 750.
Somos
una señal.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. El otro día le conté a Lupe Cuevas un chiste al aire. Un chiste que puede parecer muy machista. En realidad se lo conté porque estábamos hablando con Lupe de la importancia que tenía en el acto sexual el hecho de poder contar después cómo había sido ese acto sexual. O sea, no la importancia en el acto sexual en sí, sino en el acontecimiento, ¿no?, que rodea un acto sexual, que termina siendo toda esa cosa que sucede alrededor y que trasciende el momento mismo del sexo. Bueno, hablando de eso, el chiste era el siguiente. Un naufragio, y solo sobreviven en una isla desierta un tipo heterosexual, argentino, si queremos, para más datos, vamos a agregarle el dato, y una mujer bellísima, la más hermosa del mundo, ¿no? Pongan aquí a quien se les ocurra. Yo en ese momento propuse, no sé, Scarlett Johansson. Pasan los días, bueno, seguimos así con Scarlett. Pasan los días, el tipo empieza a tener onda con Scarlett, ¿no? O sea, le dice Scarlett, y cuando ven que están los dos solos, que nadie va a rescatarlos, no, están ahí, se calientan, tienen sexo. El sexo es muy bueno y no paran de volver a tener sexo, tanto el día, toda la noche, teniendo sexo, dándole sin parar. Hasta que un día el tipo se empieza a deprimir y comienza como a disminuir su apetito sexual, ¿no? No tiene tantas ganas, bueno. Y Scarlett, que ya le tomó cariño al tipo, se preocupa un poco y le pregunta, ¿te pasa algo? Contame, si podés contar conmigo para lo que quieras. Y al ver la buena onda de Scarlett, el tipo le dice, ahora que lo decís,